Tengo en mis manos una novela policial uruguaya, sin duda de las mejores que he leído últimamente. Se llama El desfile salvaje, última obra más reciente del escritor, periodista y publicista Hugo Burel, bajo el sello Alfaguara. La novela se presenta esta semana, el jueves, a las 7:30 de la tarde, en Antígona Libros, ahí en 21 de septiembre y Coronel Mora. ¿De qué va El desfile salvaje? A ver, va una historia de reencuentros, una historia de cinco amigos que, a partir de un hecho, se reencuentran y comienzan a armar la vida de a uno de esos amigos que está presente y ausente en el mismo momento. Y a partir de eso dispara, entre otras cosas, no solamente recuerdos de adolescencias o tempranas madureces, sino fundamentalmente una historia policial realmente atrapante que se extiende por casi 400 páginas. Son 370 y después, exactamente 377, y después una memoria que es muy importante, que remata las páginas finales. El autor, Hugo Burel. Bienvenido, Hugo. Gracias.
Muchas gracias, buenos días.
¿Qué tal?
A ver, cuando uno mira la contratapa dice que es un thriller psicológico. Yo no sé cuán psicológicos son los thrillers o no. Es un thriller realmente atrapante. Es un buen homenaje a por lo menos un par de policiales de serie negra, sin duda. Y para el lector más o menos ávido del policial de serie negra, del viejo y tradicional y del más nuevo, empiezan a aparecer las claves rápidamente, porque además las claves y los giros de tuerca pasan a ser secundarios. Vos vas dejando un montón de pistas en el camino como para que nadie se asombre si en algún momento las cosas cambian en la novela.
Eso es así, porque además el mecanismo, por lo menos en este caso, no consistía en jugar a las adivinanzas o en tratar de confundir, sino, bueno, tirar una serie de claves, de pistas, y que el lector también de alguna manera participase del armado de eso, ¿no? Por lo tanto, bueno, está todo arriba de la mesa al final, digamos, no hay nada que yo me haya guardado, ni nada que haya jugado haciendo trampa. Creo que no.
¿Qué te permite el thriller o la novela policial de suspenso y con algunos elementos de novela negra como género narrativo? ¿Qué cosas te permite contar?
En primer lugar, como género narrativo, es uno de los que más me gustan como lector. He leído bastante y he sentido siempre un gran placer ante la buena novela de intriga, la buena novela negra. Soy un gran lector de Chandler, de Hammett, de James McCain, digamos, de todos los autores clásicos del género. Y bueno, en este caso, el formato me permitió un ejercicio de homenaje, pero a su vez la posibilidad de contar una historia que ya la había empezado a contar y que no me cerraba, que en el año 99 la había terminado y me pareció que no estaba dicho todo lo que quería decir. Y a través del formato de serie negra encontré el mecanismo de contar la historia, y bueno, eso como escritor me dio un gran placer y me permitió un desarrollo que tiene, por ejemplo, una parte argumental en la superficie y después va acumulando capas con otros significados que pueden estar para el lector atento, presentes o no, pero que no alteran la dinámica de la historia, ¿no?
En esta historia, la muerte, y no hay, creo que no hay thriller sin muerte, es el disparador de un montón de situaciones. Yo le decía a Gonzalo hoy, me hizo acordar algo de las invasiones bárbaras, ese reencuentro que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos, ¿no? La muerte es tentadora para el escritor, pero seguramente despierta y deja abierto un montón de puertas para tratar de explicarla. ¿Cómo es ese ejercicio?
Bueno, la muerte está actuando como una especie de disparador, del encuentro de esos amigos y también del disparador de una especie de reajuste de cuentas con la amistad, ¿verdad? ¿Cómo ha sobrevivido esa amistad a los años? ¿Qué queda de ella? ¿Y cómo puede reinterpretarse a la luz de los años que pasan, ¿no? Y de alguna manera el protagonista que lleva adelante, entre comillas, la investigación, que es Marcelo, no solamente va a buscar las claves de lo que ha sucedido, sino que va a ir rearmando ese grupo desde otra óptica y con otra perspectiva, ¿no? Eso lo marca el paso de los años, el desencanto, la madurez y una serie de detalles que surgen y que cierran en la historia, ¿no?
Yo te decía que por lo menos la parte donde comienza esta historia tiene una descripción de una casa que, entre otras cosas, me la imagino y casi que la veía, muy cercana a Solís, ubicada en el balneario Solís. Los escenarios que elegís para desarrollar esta historia, ¿Los viviste primero? ¿Los recorriste? No, pasa con Ámsterdam, seguramente.
Soy sincero, en el caso de la casa, no. La imaginé, la casa. Bueno, uno imagina también a partir de lo que vio alguna vez, o lo que pudo percibir, o lo que conoció. No es una casa que yo haya conocido, pero es una casa que me pude imaginar, esa casa del balneario, con su decadencia, con su cancha de tenis arruinada, con sus cocheras vacías, con todos los muebles que tiene, con el color, con el olor, en fin. Y eso me dio un espacio mítico para que ahí se desarrollase un hecho muy importante, que es un juramento de sangre con corte de pulgares incluido, ¿no? Por ahí estoy explicando la navaja de la tapa del libro. Y bueno, en el caso de Ámsterdam, no, yo la conocí, fue una ciudad que la conocí hace 3 años, me fascinó, es una ciudad fascinante, y además es una ciudad vinculada a Uruguay, a los uruguayos, por aquellos de Colombia y Ámsterdam. Me gustaba mucho ese mecanismo de incorporar una ciudad que está en el imaginario popular a través del fútbol, de los campeonatos olímpicos, pero que tiene también, por ejemplo, en la canción Los Olímpicos de Jaime Ross, una reformulación, y acá tiene otra reformulación, ¿no? Está vista desde la resonancia del nombre, que es, tenemos una tribuna en el estadio que vamos todos los domingos que se llama Ámsterdam, ¿verdad? O sea que es un lugar próximo a nosotros de alguna manera. Y habiéndola conocido, me pareció una ciudad estupenda para ambientar el final de la novela.
La novela además tiene como adentro una serie de homenajes. Bueno, a ver, por ejemplo, algo de Chandler hay en la primera parte, sin duda. Tiene un pasaje en una parte de la novela, o empiezan a aparecer unas claves respecto al destino de uno de los protagonistas, que tiene que ver con el norte de África, con Marruecos más precisamente, y aparece incluso una referencia explícita a Paul Bowles, al autor norteamericano, que, bueno, reventó buena parte de sus días allí. Y hay un quiebre importante cuando aparece la ciudad de Ámsterdam, cuando por algunas páginas la acción pasa de Montevideo y Maldonado a Europa. Hay un homenaje al tercer hombre, muy claro, el tercer hombre que ya había aparecido en tu obra, en El Autor de Mis Días.
Sí, en el caso del tercer hombre, bueno, la ciudad debería haber sido Viena, pero claro. No, digamos, creo que a los efectos del homenaje funciona bien desde el punto de vista de la dialéctica que se da entre el personaje ausente y el presente. No quiero dar detalles que desbaraten cierta incógnita que hay en la novela, pero creo que sí es cierto lo que dices. Hay homenaje al tercer hombre en esa circunstancia. Hay un homenaje también al largo adiós de Chandler, incluso está citado Chandler al comienzo, cuando dice que no hay trampa más mortífera que la que un hombre se prepara para sí mismo. Eso está tomado del largo adiós. Y bueno, en general creo que ese tipo de homenajes son más bien gustos personales, ¿verdad? No es que yo quiera adornar mi novela con esas cosas, sino que realmente lo siento así, digamos. Un escritor es ante todo un lector, ¿verdad? Y un lector agradecido en este caso.
El nombre Hugo, ¿a qué hace referencia? Porque el desfile no vamos a revelar demasiadas cosas más de la historia en sí, porque me parece que si no le haríamos perder al oyente elementos. Pero
bueno, el desfile salvaje es sale de un texto de Alfred Rimbaud, del claro, poeta.
Es otro nombre
fundamental. Claro, por ahí en Iluminaciones, Rimbaud dice: solamente yo tengo la llave de este desfile salvaje, ¿no? Aludiendo un poco a la vida, a la existencia. Rimbaud fue un poeta que más allá de su talento y su innovación como poeta, desarrolló una vida posterior a la poesía que fue realmente alucinante, ¿no? Que a mí me resulta mucho más interesante la vida de Rimbaud que su poesía de repente, ¿no? Porque terminó en África, en fin.
Beatriz de Malvin, te pido una mano, imagino que le pido una mano más que al escritor, al licenciado en letras, y es explicar qué parte del género policial vendría a ser el thriller, cómo uno podría marcar dentro del género policial qué es exactamente un thriller.
Yo creo que es una historia contada desde el punto de vista de uno de los personajes. En general se tiende a contar en primera persona, hay alguien que dispone de la información y la va desarrollando y la va contando, en donde hay un misterio, un hecho central que hay que descubrir, que hay que desentrañar, y esa persona conduce, digamos, la investigación y los hechos hasta llegar a restituir el orden perdido, ¿verdad? Porque en general el cometido del detective de la novela negra o del investigador era que el mundo volviera a cerrar, que quedara todo claro.
Las respuestas,
¿verdad?,
que no están a veces.
Claro, es un poco eso un thriller, ¿verdad?
Aunque en realidad cuando uno los ve en cine nunca parece que tuvieran finales felices. Digo, pero las cosas terminan por cerrar en algún punto. Y ahora pasemos a hablar de cine. Pues es una lástima no hablar contigo de cine. Podemos hablar de cine, igual de la cartelera, Hugo Montiel. Pero hablemos de cine a partir de novelas tuyas que tienen pasaje cinematográfico de acá a no mucho tiempo más. Y estamos hablando de El Corredor Nocturno, por ejemplo.
Sí. Bueno, El Corredor Nocturno es una producción que está llevando adelante Gerardo Herrero, el español, que es propietario de Tornasol Films, produce y además dirige. Está trabajando en el guión Nicolás Sarr, es un argentino joven que conocí en Madrid y ha hecho una muy buena adaptación de la novela, porque es una novela larga.
Entonces, es tu última novela, la anterior a esta.
Es la anterior a la que acaba de salir. Y bueno, hay un proyecto muy avanzado. Seguramente en julio del año que viene se esté rodando la película totalmente en Montevideo. Se había pensado que se podía hacer una ciudad híbrida entre Buenos Aires y Montevideo. Después Gerardo Herrero estuvo en julio aquí porque produjo El Paisito y vio la ciudad y se entusiasmó en hacerla toda en Montevideo. Y ya estuvo viendo locaciones, hay creo que un equipo de producción trabajando en eso y en parte del casting. Presumiblemente Leonardo Sbaraglia y Julio Chávez serán los protagonistas. Había estado la posibilidad de que fuera antes Miguel Ángel Solá, pero bueno, con el accidente que tuvo todavía no está totalmente recuperado. Y creo que si todo marcha de acuerdo al calendario que nos planteamos, en julio se esté rodando El Corredor Nocturno a Montevideo.
Por las dudas, un dato para los oyentes. Gerardo Herrero, propietario de Tornasol Films, es dueño, o es, digamos, la principal competencia dentro del mercado español a nivel de producción nacional y fundamentalmente producción nacional con nexos fuertes en América Latina, junto con El Deseo, que es la productora de Almodóvar. Son como los dos tipos que van peleando en el cine español con una producción independiente, con sus propias empresas, pero que filman en todas partes del mundo donde pueden.
Sí, fíjate que Gerardo produjo El Aura, Nueve Reinas, El Hijo de la Novia, Luna de Avellaneda. Claro. Son películas que han estado...
Empezó a poner una pata acá, ¿eh?
Y ya puso su filial en Buenos Aires, que sí. Se llama Haddock.
Sí.
Hugo, ¿cómo le llega la historia a Tornasol?
La historia llega por esa cosa milagrosa que tiene la literatura, de que un texto se defiende solo, más allá de lo crítico, de la intención de la editorial, de la difusión que le estemos haciendo ahora. Gerardo está casado con Mariela Besuyeski, que es uruguaya, y que trabaja con él en la producción de sus películas. Y bueno, vinieron a Uruguay, como viene todos los fines de año, y la mamá de Mariela, Pola, le regala a Mariela El Corredor Nocturno. Y bueno, Gerardo se encuentra con el libro y se pone a leerlo, y se lo lee en dos días, inmediatamente siente que esa va a ser su próxima película, porque él siempre hace por año una película que él dirige. Y bueno, con esa, Mariela me conocía, yo había participado en algunos trabajos para los tres en televisión,
claro.
Y me localizan, nos encontramos en Punta del Este, ellos tienen una casa en Punta Ballena, y bueno, nos encontramos, y me planteó, bueno, quiero filmar esto, la leí, es una película, y ya está hecho esto, y bueno, bárbaro, me interesa mucho. Bueno, después hubo una serie de negociaciones con la editorial, el tema de los derechos por la adaptación, bueno, eso es aparte. Pero finalmente nos pusimos de acuerdo, él empezó a trabajar el guión con Nicolás Sada, después yo estuve en Madrid el año pasado y vi el guión, después me mandaron una segunda versión que estaba mucho mejor. Después ese guión se presentó en el fondo Iversis y en otros fondos. Y ahora creo que hay una tercera versión que se va a realizar de acuerdo a un... Viste que hay expertos que leen guiones...
Script Doctors.
Los sí. Script Doctors. Bueno, lo vi en Script Doctors y aprobamos con muy buena nota.
Ese tipo no solamente no. Ven y eligen, sino que después hubo cuando se complica a veces... una película o eso, lo llaman al señor, entonces claro. El señor se
sabe cómo
es una especie de service.
Claro, ahí va que le hace.
Bueno, el script doctor lo vio, le gustó mucho, hizo algunas observaciones que me parecieron atinadas, pero básicamente hay un proyecto fílmico bueno.
Y
lo más importante.
¿Y la historia qué le pasa? ¿Qué le pasa al escritor cuando ve su historia transformada en un guión? No es nuevo para ti, pero...
Bueno, yo se lo dije a Gerardo de entrada. Digo, mira, Gerardo, la literatura es una cosa y el cine es otra. Son dos géneros diferentes que se retroalimentan, pero que yo quiero que vos hagas de esta novela la mejor película que puedas. De repente tenés que sacrificar partes de la novela, no me importa. Digo, yo sé que esto va a ser una película. No estoy pensando en que tengas que traducir exactamente la novela, porque es muy difícil eso, además. Y los ejemplos son pocos, ¿no? Sí. En general, yo reconozco que hay muchas novelas que después que vi la película ya no me interesa leerla. En general tiendo a hacer lo opuesto, leer primero la novela y después disfrutar como hicieron la película. En este caso... Creo que Saad rescató la esencia de la historia, que es el enfrentamiento muy fuerte entre dos personajes fuertes, como es el Eduardo, que es el gerente de la compañía de seguros, y Raimundo Conti, que es el ser misterioso que aparece en su vida y entra a involucrarse en su existencia de una manera poco soportable, digamos, ¿no? Y ese enfrentamiento es un duelo, digamos, permanente. Es un duelo dialéctico, moral, ético, físico, están enfrentados todo el tiempo. Y eso creo que le da a la película un gancho muy interesante, porque a Gerardo le gustó ese duelo entre dos actores, ¿no? Por eso precisamente va a centrar su película en dos muy buenos actores, y el resto, digamos, va a estar muy bien, pero necesitaba fuerza, y creo que lo va a lograr.
El escritor español Arturo Pérez Reverte siempre dice que no ha tenido suerte, más bien floja, en el tema de las llevadas de sus novelas a la pantalla grande. Dice que eso, para él, que tiene una hija mujer, es como haber criado a la hija. Dice, bueno, uno la lleva hasta donde puede, como se convierte en adolescente, y aparece cada uno en casa a invitarla a salir. Qué bueno, ya es la vida. Dice, con las novelas sucede, uno tiene que preocuparse de escribirla e intentar que la dirija, bueno, el que a uno le guste más, dice, pero eso en realidad, para que después suceda, y lo que ve en la pantalla ya es otro negocio que es totalmente diferente.
Sí, yo sinceramente lo que creo es que hay un buen guión, van a hacer una buena película. No sé si digamos, si comparado con la novela será lo mismo. Yo creo que sí, digo, pero en todo caso es otra cosa. Una película siempre es una película.
No es la única historia tuya que tiene posibilidades de pasar al cine. Hay un cuento corto también.
Sí, yo estoy trabajando también con Gerardo un cuento que se llama La Alemana, que publiqué hace muchos años. Por supuesto, le cambié un poco, partí de esa historia, pero la derivé en algo un poco más cinematográfico y más interesante. Y bueno, yo le mandé a comienzo de este año lo que se llama sinopsis, ¿no? Es decir, contar la película como sería. A él le gustó mucho y está en este momento en una etapa también de financiamiento. En ese caso, si todo marcha bien, yo mismo escribiría el guión. En este caso, ¿no? Y me interesa mucho realmente.
Puedes decir que sos escritor profesional, es decir, de la columna semanal en Galería. Bueno, prácticamente una novela cada dos años, año y medio. Escritura de guiones. ¿El publicista dónde va quedando?
Y el publicista está tranquilo todavía. El publicista ha posibilitado que ese escritor profesional pudiera ir de alguna manera desarrollándose. Es decir, el escritor ha sido mantenido materialmente por el publicista, y le quedo muy agradecido al publicista. Claro. Y ahora espero que el escritor empiece a mantenerse solo.
Claro, y que el publicista pueda descansar también un poco.
Y que descanse un poco, porque la comunicación me gusta mucho, bueno, pero evidentemente el placer va por la escritura siempre, ¿no?
La novela se llama El desfile salvaje, lo vuelvo a decir, uno de los mejores policiales de la producción uruguaya de los últimos tiempos, sin duda. Se presenta, a los que les gustan las presentaciones en público de las novelas, el próximo 27 de septiembre a las 7:30 en Antigua Nadibros, el 21 de septiembre con Onel Mora, si no me equivoco, Milton Fornaro y Nano Foles. Son los dos responsables de la presentación de la última novela de Hugo Burel. Hugo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes, muy amables.